Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir?
Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia.
¿Ya no soy tu familia?
No. Eres mercancía.
¿Por qué eres tan importante?
En el oeste buscan una cura. Lo que más les impresionaba era que no me convirtiera en un monstruo.
Al más mínimo espasmo.
No.
Bienvenidos a Pixel Sonoro, amigos y amigas. Ya sabéis, vuestro podcast de música y sonido en videojuegos. Aquí os habla Iván García. Lo que estamos escuchando es el tema Home de Gustavo Santaolalla, perteneciente al álbum del primer título de la saga The Last of Us. Sobrecogedor, crudo también, por así decirlo, ¿no? Una composición muy personal, con timbres poco convencionales a pesar del remarcado protagonismo de sonoridades de cordófonos de tipo laúd que tanto le gustan al maestro Santaolalla. Bienvenidos a un Pixel Sonoro muy pequeñito, muy reducido, pero muy interesante, que da pistoletazo de salida al verano, en el que ya espero que vayamos recuperando la periodicidad. Muy especial este programa. Veréis. Hace poquito me contactaron desde una agencia llamada Llorente y Cuenca invitándome a un evento especial que se ha celebrado hoy mismo, 29 de junio, en la Escuela Universitaria de Artes TAI de Madrid, en el que esta entidad, con el apadrinamiento de Gustavo Santaolalla, han presentado un taller en el que han expuesto varias líneas de investigación y experimentación que tienen como objetivo principal recuperar, conservar y dar vida a sonidos de instrumentos que se han perdido o que están en riesgo de perderse, y a través de tecnologías punteras, como puede ser el uso de inteligencia artificial. Para mí entonces, el valor, cuando leí el mensaje, fue doble. Me parece un proyecto interesantísimo y además lo secunda uno de los, yo creo, compositores de videojuegos más destacados que hay en el momento. No sé si podríamos decir que el maestro Santaolalla es compositor de videojuegos porque no se dedica a ello exclusivamente, más bien es un talento polivalente que desde luego desprende una personalidad que es altamente reconocible en su música. Mirad, yo no estoy dentro del grupo de gente que piensa que The Last of Us es el mejor juego de la historia, para nada, pero cuando pude tener el juego y jugar allá por 2013, hubo algo que me golpeó al instante. Y no fueron ni la trama, ni la narrativa, ni los gráficos, la jugabilidad o sus magníficos personajes, que lo tiene todo el juego. Pero creo que las piezas compuestas por Santaolalla son tan orgánicas que cambian la percepción del entorno lúdico diegético y de los personajes que en él habitan. En definitiva, lo de hoy no iba exactamente de videojuegos, pero de lo poco que pude interactuar con Gustavo Santaolalla, un placerazo absoluto, vamos, increíble, me quedo con la respuesta que escucharéis a continuación. Pero antes, una pequeña conversación que tuve con Daniel Batán, el director del área de música de la Escuela TAI, en la que resume el proyecto que, especialmente para los que os dediquéis a esto, creo que será muy interesante.
Vale, pues mira, inteligencia musical nace sobre todo porque estamos en una universidad, en el área de música. Aquí hay varias áreas artísticas, ¿no? Yo llevo el área de música y los dos pilares es composición y producción musical. El hecho de generar este proyecto nos ayuda porque lo que hacemos es grabar y registrar sonidos que están en vía de extinción o en desuso de muchísimos lugares del mundo. O sea, es una cosa bárbara. Ya has visto ahí abajo la cantidad de opciones que hay. Hay instrumentos de Vietnam, instrumentos de precolombinos, instrumentos incluso de España muy, muy antiguos. ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, eso, que lo que queremos es generar una base de datos, que es algo inédito, con una proyección increíble, para generar librerías y que nuestros alumnos y la gente que quiera, porque va a ser abierto al público...
Librerías pueda, gratuitas, ¿no?
Exactamente.
Ah, qué bien, qué bien.
Exactamente. Puede aprovechar esos sonidos para dos cosas. Una, utilizarlas de forma natural, es decir, como suena el sonido de forma natural, y otra, que los tengan ahí, esos samples registrados, para poder procesarlos y así generar diferentes texturas y sonidos. Que librerías hay muchas en el mundo, pero de este tipo de instrumentación no se encuentran, porque es muy difícil. De hecho, todo eso que has visto ahí abajo, de la mano de Alberto, que él tiene una nave, que no te exagero cuando te digo que tiene 800 instrumentos venidos de toda la parte del mundo.
Me lo creo.
Claro, nuestra intención es poco a poco ir consolidando esa biblioteca de sonidos que está a disposición de todo el mundo para un poco romper esa estética que está pasando en la música mainstream, como que todo el mundo se copia, los sonidos empiezan a ser naturales, más que naturales, empiezan a ser similares, ¿no? La música se empieza a parecer demasiado, ¿no? Y esto nos ayuda un poco a romper eso, a encontrar otros caminos diferentes, tener herramientas para ello, al menos para ello, ¿no? Tanto de de sonoridad natural como procesándolo. Y ya has visto que hay cosas, increíbles, muy locas, porque puedes coger un sonido muy sencillo, lo puedes granular, destrozar, cortar, alargar, de repente se convierte en otra cosa, otra textura diferente, y han pasado cosas maravillosas. Los chicos han trabajado muy bien.
Que ahora estamos como quien dice, ¿no? El siglo pasado, principios, fue rotura de la armonía, y ahora ya la experimentación con el timbre. Cuando ya la armonía no da de más, igual, o ya nos hemos acostumbrado a muchas cosas, ya tenemos que experimentar con los timbres, los subgraves, los... Esas cosas, ¿no?
Va un poco por ahí. Ahí que dejas muy claro que obviamente tú tienes una cultura musical fuerte, ¿no? Eres músico, entiendo.
Y musicólogo, parte. Sí.
Pues ahora, sí. Ahora entiendo tu pregunta muy directa y demás. Es claro eso. Se busca también generar pues, algo más ruidista, algo diferente, textural, muchas veces, a veces melódico y a veces no. O sea, lo que tú has dicho muy bien. Pero tienes otra gama diferente de colores que no se tenía hasta ahora, porque esos instrumentos tradicionales de la época, o muchos son digamos reciclados de alguna manera por gente que se dedica a ello, que si hay grabaciones son contadísimas porque no ha habido ocasión de poder registrar esos sonidos con buena calidad, con la calidad que tenemos hoy en día, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea.
Entonces la tecnología que se utiliza es en cierto modo un poco procedural, generativa, hay cierto grado de aleatoriedad, digamos.
Sí, pero queremos que sea controlada en todo momento. Nos interesa mucho todo el tema de la IA y apostamos por ello, pero queremos que el compositor, el arreglista, el instrumentista, el productor tenga más o menos una idea clara de lo que quiera conseguir, no simplemente pues con un sonido lo tiro en una IA y a ver qué me devuelve, ¿no? Sino buscando tener una idea clara, dar una serie de parámetros para conseguir algo diferente pero controlado, esa es la principal idea.
Sí, yo. Hola, soy Iván García, de un podcast de música de videojuegos de aquí que se llama Pixel Sonoro. Primero te expreso mi admiración. Un día, pasando la adolescencia, alguien me pasó un juego y me dijo, jódate este de Last of Us que dicen que está muy bien. Y ahí empezó todo. Bueno, tendría, yo soy musicólogo, aparte de músico, tendría muchas preguntas para hacerte, pero igual una de las principales, en relación con esto también, es que... al final todo esto va de timbres, ¿no? De diferentes timbres, de diferentes localizaciones sonoras. Yo te preguntaría, creo que en tu obra es particularmente importante, ¿qué peso emocional, cómo te aproximas tú al timbre para expresar significados cuando estás componiendo música? puede ser en cine, puede ser en videojuegos, pero desde luego es algo que choca, ¿no? Cuando escuchas The Last of Us y dices, por ejemplo, ¿no? Y dices, aquí hay cosas guays, ¿no? Hay cosas diferentes.
Es muy intuicional, no hay una metodología establecida que yo te pueda decir, porque tiene que ver mucho, como es una cosa bastante crudo como yo trabajo, ¿viste? Y me gusta el material, por eso vos vas a encontrar en mis grabaciones ruidos y cosas que mucha gente trata de evitar en la guitarra, por ejemplo, ¿no? Los ruidos se los hacen, yo los celebro, o trato de, o el error, ¿viste? El error para mí puede ser, como ha dicho Eno, una intención oculta, el error como acierto también, el error que te lleva a un lugar donde tú nunca hubieras ido y de pronto te presenta una oportunidad para decirte, mira este camino, uy, ¿viste? La nota equivocada, que digo, antes hablamos de eso, no estaba todo aquí, pero hablamos de que en un momento alguien me dijo que mi música estaba todo bien, pero que siempre en algún momento metí una nota equivocada, ¿no? Hace muchos años atrás, y bueno, esa nota equivocada me signa, me marca de alguna manera, pero claro, como dijo Marcel, no hay notas equivocadas. ¿Cuáles son notas equivocadas? Es muy intuicional, no hay una fórmula que yo tengo, ¿viste? Lo que sí siempre está muy presente es la conexión con el corazón, digamos. Por eso es que en lo de pensar tanto, no hay tanto pensar, ¿sí? Por supuesto, hay un proceso también. El pensamiento te interviene, pero es muy del corazón y de la panza, ¿viste? Todo. Y creo que eso es lo que conecta con mucha gente, la verdad. Es ese hiperrealismo que tiene lo que hago, ¿viste?
Quizá por eso conectó también la música con un juego como The Last of Us, que igual hubiese tenido otra aproximación en otros compositores más, quizá rollo posapocalíptico.
Sí, no sé, otra cosa, pero viste, Neil la tenía muy clara también, Neil Druckmann, y por eso, bueno, era fan de Iñárritu y de Diario de Motocicleta, y qué sé yo. Entonces, como que estaba, quería eso, quería, y me dio rienda suelta para que haga lo que yo quisiera, ¿viste? Y fue increíble notar cómo esa música pegó en la gente. O sea, yo tengo fans, viste, he tenido la suerte de, a través de 50 años de carrera, tener gente que me sigue desde Arcoiris, o que es lo único que conocen mío de Arcoiris, otros conocen mi exposición, otros conocen las películas. Pero los fans del video game, tienen una relación con la música muy profunda, muy profunda. No sé si es porque pasan muchas horas escuchándolo, no sé por qué es, pero la relación que tienen con la música es muy fuerte, muy profunda.
Muchas gracias.
No, por favor, gracias.
Pues hasta aquí lo de hoy, queridos y queridas oyentes. Yo ya llegué a mi coche. Me gustaría grabar fuera, lo que pasa es que hace un viento bastante... Hace mucho calor, pero también hace viento, y entonces el micro de la grabadora portátil no graba bien, ¿no? Entonces, bueno, en fin, una experiencia enriquecedora, súper ilustrativa, súper emocionante para mí también, ¿no? Que además he invertido mi día solo para ir hasta ahí. Ha sido más corto de lo que yo pensaba realmente, pero el proyecto me parece súper interesante, y la persona, Gustavo Santaolalla, en fin, ¿no? ¿Qué decir? He podido hacerle esa pequeña pregunta, me hubiese gustado hacerle muchísimas más, lo que pasa es que el tiempo era reducido y también él tenía otros compromisos, ¿no? Ha venido desde Los Ángeles para esto y en fin, pero me gustaría destacar entre muchas cosas de las que ha dicho en esta reunión, me gustaría destacar el tema del error, ¿no? De cómo, o sea, se le pregunta por los timbres y realmente él responde que su obra, ya no estamos hablando de The Last of Us, sino de toda la composición que ha hecho igual para bandas sonoras y probablemente muchos de sus discos, porque es un músico muy prolífico, lo hace desde prácticamente de una forma intuitiva, ¿no? Como dice él, de tripa. Pero además me gustaría destacar eso de cómo se traslada, ¿no? esa mentalidad al campo semántico del videojuego, al escenario, digamos, ludonarrativo que propone
una escena posapocalíptica en este caso, ¿no? Con unos personajes que distan mucho de ser ideales de Hollywood, ¿no? Y que yo identifico a los Joel, a Ellie, muchísimo más con personas más cercanas a nosotros, ¿no? Que realmente te crees que han sufrido ese desastre y cómo él dice lo del error, ¿no? Que él toca natural, que le gusta que suenen las cuerdas, que confundirse o que haya zonas que salen raspadas, ¿no? Yo creo que eso, aparte de los timbres que él selecciona para sus obras, para The Last of Us también en concreto, creo que es algo que guarda muchos paralelismos con lo que te está contando el videojuego. Y nada, simplemente era establecer esta reflexión, que yo creo que es realmente lo interesante de lo que me ha contestado, aparte de toda la espiritualidad, ¿no? De cómo contempla él la música, su obra, que es algo que también aparece muchas veces, ¿no? Y en fin, nada, me voy a ir retirando ya porque aquí esto, el coche es un horno increíble, pero me voy contentísimo. Espero que hayáis disfrutado. Programa cortito, muy cortito, pero yo creo que cargado de detalles y de interés, de verdad. Y os invito a que os intereséis por el proyecto que están llevando a cabo la Escuela Universitaria de Artes de Madrid y todo lo que se supone que durante los siguientes años van a ir aportando acerca de sonidos que utilizar, librerías de sonidos realmente igual un poco fuera de lo común que podéis utilizar también en vuestras propias composiciones para darle el carácter y la identidad que vosotros queráis también, ¿no? Y que podáis retrabajarlos. Así que nada, nos vemos en el siguiente, que ya yo he acabado mis compromisos de momento y a partir de aquí debería poder retomar tranquilamente ya la periodicidad sin ningún tipo de problema. Y además, ya adelanto desde aquí, desde el interior de mi coche ardiendo como estoy, que este verano va a haber programas guays y programas bastante emocionante. Vamos a tener arqueología sonora, vamos a tener también juegos más de actualidad, clásicos, por supuesto, también, y que en fin, que haya mucho contenido, que al final toda espera merece la pena.